Bien, muy contentos porque el día de hoy tenemos el capítulo 43 del libro de Génesis. Y a esta charla la hemos titulado La receta para la vida. Así de sencillo, nada más ni nada menos. ¿Cómo navegar las dificultades de la vida sin perder la perspectiva eterna de las cosas? El apóstol Pablo nos dice, no mirando lo que se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. De manera que cuando tenemos una perspectiva eterna, estamos enfocándonos en lo real, en lo que permanece. Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es de que póngase cómodo, encienda su app, abra su Biblia, o whatever you do, dice el gringo. Y estemos ahí en Génesis capítulo 43, comenzando en el verso 1, la receta para la vida. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, vuelvan y compren pan para nosotros, un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no verán más mi rostro si no traen a su hermano con ustedes. Así que si tú envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviases con nosotros, no podremos descender, porque aquel varón nos dijo resueltamente, no verán mi rostro si no traen a su hermano menor con ustedes. Tengamos una palabra de oración antes de comenzar. Señor hermoso, gracias por esta oportunidad de estar reunidos juntos en tu nombre. Gracias por tu preciosa y eterna y poderosa palabra, Señor, que podemos poner en nuestro corazón. Seguimos tu consejo, Señor, para que esta more, habite, viva en abundancia en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que podamos guardarla, como dice tu Salmo 1, Señor, para que poniéndola por obra, Señor, experimentamos esta bendición donde tú nos dices, y todo nos saldrá bien. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas preciosas de tu palabra, Señor, y contemplando en ella, Señor, tu gloria misma, como en un espejo podamos ser transformados, Señor, a tu imagen como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre, Semilla, decimos, amén. Saludos, David. ¿Cómo estás, papá? La receta para la vida. Este hombre al que se refiere, este varón, no es nada más y no es nada menos que José. José es este varón al cual cuando Faraón le dio el lugar de más prominencia en Egipto, le dijo, nadie habrá mayor que tú, excepto yo, Faraón. Este José experimentó el cumplimiento de un sueño que él tuvo siendo el preferido de su padre en medio de 12 hermanos, ¿verdad? Cuando él soñó que todos sus hermanos se inclinarían, cosa que despertó la envidia de todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, le vendieron a una compañía de ismaelitas que iba directo a Egipto y estando en Egipto experimentó una tremenda injusticia al ser primeramente el sirviente de Potifar, oficial de Faraón, y después siendo calumniado llegó a la cárcel y estando en la cárcel Dios estuvo con él, le dio gracia, le dio mucha paciencia porque las injusticias no pararon y al final Dios se acordó de él. Y le puso, después de haber interpretado el sueño de Faraón, de estas 7 vacas flacas que representaban 7 años de hambre, de hambruna, de sequía, de prueba tremenda, ¿no? Que seguían a estos primeros 7 años de abundancia. Estamos en los 7 años de sequía. Ha habido toda clase de abundancia y José ya es el señor de Egipto y José ha estado haciendo cosas prudentes para que el alimento no falte. En el capítulo anterior, los hermanos desesperados fueron y no supieron que el Señor de Egipto era aquel José que habían ellos vendido. Regresan en el capítulo 43, los versos que acabo de leer, y hay algo muy, 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 muy interesante, y ese es el primer ingrediente para la receta de la vida que yo quiero poner a su consideración esta mañana. Y el primer ingrediente son, anote bien, 3 cucharadas de optimismo. ¿Oyó bien? 3 cucharadas de optimismo. ¿A qué me refiero con eso? Judá, le vimos anteriormente, sí, fue el cuarto hijo de su madre Lea, ¿no?, la cual quería a toda costa tener el amor de su esposo Jacob. Y cuando nace Judá dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de luchar por eso. Voy a comenzar mejor a adorar a Dios. Y empezó a adorar a Dios y le llamó a su hijo Judá. Pero Judá, vemos que tiene un principio muy terrible, porque primero se casó con una mujer cananita de la cual se sintió atraído. Algunos estudiosos bíblicos observan esto como una atracción más física, más sexual, que un asunto romántico, ¿no? Pero no solamente todo comenzó ahí, sino que Judá, después de tener a sus 3 hijos y no estorbarlos, y estos ser malvados ante los ojos de Dios, y Dios quitarle la vida a estos muchachos, debiendo darle a su hijo menor, a su nuera Tamar, decide violar los derechos de esta mujer, ¿no? Es una persona que no tenía ningún respeto por las mujeres, tampoco por Tamar. Y después, después de que enviuda, buscando los servicios sexuales de una mujer, se encuentra que Tamar estaba buscando que se hiciese justicia. Ella lo atrapa y finalmente tiene un hijo de su padre, ¿no? Él, al darse cuenta que Tamar estaba embarazada y sin saber que era hijo de él, él ordena lapidarla, él ordena matarla, él ordena quemarla. Es esa clase de religiosos que miden a todo el mundo con una medida y él se medía con otra, ¿no? Justo como los fariseos y como los religiosos de todos los tiempos, ¿no? Pero en esta primera parte, en estos primeros 5 versos, en esta escena, le encontramos a él intercediendo por Benjamín ante su padre. En otras palabras, dando señales de vida. Sí, permítanme decir, Judá no era más que un gusano. Era una persona con una naturaleza malvada, criminal, autodestructiva, como la de todos nosotros sin Cristo. Él nos representa muy bien. ¿Y por qué digo 3 cucharadas de optimismo? Porque en esta sección, todo lo que podemos observar en esta historia es una incertidumbre. Los hermanos de José se han encontrado con un señor de la tierra de Egipto, con José, que los maltrata, que los trata mal y que les amenaza, no regresen sin traer a su hermano menor. Ellos no le habían dicho que tenían un hermano menor, el amado de su padre. Y pone José el dedo en la llaga, ellos van súper atemorizados. Y la vida es así, la vida es incierta. La vida es como este capítulo en la historia de los hermanos de José y de José mismo, donde hay pruebas. O sea, y Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que crees en el Señor Jesucristo y a partir de ese momento tu vida es color de rosa? Creo que la mayoría de nosotros tenemos esta historia de que de repente nuestros ojos se abren y vemos lo difícil que es la vida. Por eso Pablo nos anima a poner la mirada en las cosas de arriba. Entonces, primer ingrediente para aprender a vivir esta vida difícil, esta vida que ante los ojos de la gente no tiene esperanza, esta vida que a la mayoría de las personas sin esperanza les lleva a decir, comamos y vivamos porque mañana moriremos, no hay ninguna razón para nuestra existencia, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué rayos estamos haciendo aquí, y todo lo que vivimos, decía el sabio Salomón, que lo tuvo todo y lo probó todo, decía, es fastidio. Llegué, dice Salomón, a aborrecer la vida, ¿no? ¿Cómo debe de vivirse la vida? Con un poquito de optimismo. Judá empieza a ser transformado. Puedes ver en este capítulo, en este pasaje de la historia del pueblo de Israel, la soberanía de Dios, obrando su plan a través de los pequeños detalles. Y necesitamos aprender a vivir la vida así. Como religiosos muchas veces estamos esperando, ojalá esperando, demandándole a Dios una señal del cielo. Y así trataban a Jesús. Pero Dios a veces no está en el trueno como con Elías, ¿no? A veces no está sino en un silbido apacible, detrás de las circunstancias más cotidianas de la vida. Entonces, tres cucharadas de optimismo. ¿Qué significa eso? Necesitamos, ante las pruebas de la vida, que son terribles, que son duras, que son fuertes y que todas las experimentamos, creer que Jesucristo resucitó. Que la vida, mientras mucha gente y mucha gente religiosa piensa que va de un gran clímax a una gran devastación y destrucción, yo les digo algo, el clímax ya sucedió, Jesucristo vino, murió y resucitó y está próximo a regresar. La Biblia promete que la tierra será llena de su conocimiento. Qué importante es vivir la vida con esperanza, ¿no? Ustedes conocen uno de los aspectos de nuestra vida cuando nuestro hijo, el perrito, que tanto amo y que tanto quiero, vivió un tiempo muy oscuro, ¿no? Ese tiempo donde ninguno de los papás queremos atravesar, ¿no? Donde se desenfocan, donde él permite que esta naturaleza, que está en todos, de una manera o de otra, le empiece a destruir, ¿no? Y era súper evidente cuando vivíamos en Chicago. Y escuchamos, mi esposa y yo, pero yo, en lo profundo de mi corazón, estas palabras, una vez en una conferencia, no permitas que las imperfecciones de tus hijos te ceguen y te eviten ver la gloria de Dios en ellos. Es importante que en medio de la circunstancia más difícil, más dolorosa, más adversa, creas que no es el fin de la historia, no. No es el fin de la historia. El fin de la historia, según yo lo veo en la Biblia, es el reino de Dios descendiendo, Jesucristo llenándolo todo en todos. La luz verdadera ya alumbra nuestros corazones. Las tinieblas van pasando. Creámoslo, experimentémoslo, vivámoslo, enfoquémonos en aquellas cosas pequeñas donde Dios ya está transformándonos, transformando nuestro entorno, transformando a esta preciosa comunidad y haciéndonos un factor también de transformación. Ingrediente número uno, optimismo, esperanza. Optimismo, esperanza. Yo debo de hacer una confesión aquí muy pequeña y para todos aquellos que escucharán este podcast, mi mamá, mi abuelita, mi hermano, no, tiene mucha chamba, ¿no? Que he cambiado mucho mi manera de pensar, ¿no? Me inspiró mucho cuando pasamos con Abraham y Abraham, ¿se acuerdan que se iba a morir? ¿Y qué hizo antes de morir? Plantar un árbol. Pero ¿por qué plantas un árbol si ya te vas a morir? Bueno, porque este árbol va a ser un legado que disfrutarán mis generaciones. Vivir la vida con esperanza, ¿no? Y he cambiado mucho mi manera de pensar en cuanto al regreso del Señor Jesucristo, ¿no? Antes hacía énfasis en esta catástrofe, en esta situación apocalíptica, ¿no? Y hoy hago énfasis en mi papá va a regresar a mi casa y lo voy a ver. Y lo voy a abrazar y seré entonces visto en el espejo de su gloria y seré como conocido como debí ser conocido. O sea, le conoceré, le veré cara a cara. Hay un gran final, hay una gran esperanza aguardándonos. ¿Qué podemos esperar del futuro? Siendo sinceros, salud, bienestar económico. Cristo viene y eso es más que suficiente para llenar de esperanza nuestros corazones y animarnos a ver las cosas con optimismo. Repito, porque cualquier cosa que estemos viviendo ahorita no es el fin de la historia. Entonces, ahí está, tres cucharadas de optimismo. número 2. Vamos al verso número 6. Dijo entonces Israel, Jacob, el padre de José y de sus hermanos, ¿por qué me han hecho tanto mal? Declarando a aquel varón que ustedes tenían otro hermano, haciendo referencia a Benjamín, el hermano de José, sus dos hijos únicos con Raquel, a quien amaba. Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, hagan venir a su hermano? Entonces, Judá de nuevo dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido aún, ciertamente hubiéramos ya regresado dos veces. Bueno, seguía de respondón, ¿no? O sea, estaba transformando, pero no estaba completamente transformado. Y pues, ¿qué hijo que no le conteste así, como que interesantemente a su papá? Pero bueno. Verso 11. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, háganlo. Tomen ahora lo mejor de la tierra en sus sacos. Lleven a aquel varón un regalo, un poco de bálsamo, un poco de miel. Lleven también aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomen en sus manos doble cantidad de dinero. Y lleven en su mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales, que quizá fue puesto ahí por equivocación. Tomen también a su hermano Benjamín. Levántense y regresen a aquel varón. Escuchen el verso 14. Y aquí está el segundo ingrediente para aprender a vivir en medio del caos, del sufrimiento, de la incertidumbre y del dolor. Y el Dios omnipotente les dé misericordia delante de aquel varón y le suelte al otro vuestro hermano. Se acordó que tenía un hermano que se llamaba Simeón. Ay, por ahí te traes al Simeón. ¿Y qué si no les hubiera dado hambre, ¿no? Pero bueno, y por ahí te traes a tu hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, pues que así lo sea. Y esta es la segunda receta, la segunda parte de la receta. No media lata, no tres cuartos de lata, no una poquita de lata, completamente toda una lata de lo que yo llamo enfoque. ¿A qué me refiero, enfoque? Necesitamos cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Pablo nos dice, Colosenses 3:1, si ustedes han resucitado con Jesús, busquen las cosas de arriba, pongan su mirada en las cosas eternas, no en las de la tierra. ¿Y saben qué? Eso es una decisión, ¿eh? En el capítulo anterior, cuando se enteró Jacob que José les había tratado pues muy mal, los había maltratado, cuando se enteraron que José tenía capturado a Simeón y cuando se enteró Jacob que estaba pidiendo ahora que Benjamín subiese, o mejor dicho, descendiese a Egipto, él dijo, contra mí son todos estos males. Ustedes quieren matarme, ustedes quieren acabar con mi vida. Esas son las palabras de una persona desenfocada, de una persona deprimida. Me hace recordar mucho las palabras de mi mamita cuando no teníamos a Cristo, cuando no teníamos esperanza, cuando pues todo iba mal. Mi papá se fue de la casa, mi hermana enferma, mi hermano con amigos y amigos, después ambos La peor de todas las noticias, ambos músicos, Dios mío, no puede ser. Y luego mi hermano con malos pasos. Y una vez, bueno, no una vez, repetidamente, ustedes quieren matarme, ustedes quieren acabar con mi vida. ¿No? Son las palabras de una persona que desenfocada. Son las palabras de una persona desenfocada porque Jacob tenía todas las promesas de Dios con él. Dios mismo en Betel le dijo, yo estaré contigo, mi presencia irá contigo y te regresará de nuevo a esta tierra y te voy a dar todas las promesas que hice Abraham e Isaac, tu padre. Mira las estrellas de los cielos y las puedes contar. La haré lo mismo y así será tu descendencia. Pero Jacob mucho tiempo decidió no creerlo y así estamos los cristianos. Sin apreciar, sin considerar la persona, la presencia y las promesas de Dios en nuestra vida. Pero es importante que pongamos toda la lata, no te quedes con nada, de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha prometido y de su preciosa presencia, ¿no? Hace unas semanas nos aprendimos este verso, Isaías 41:10. ¿Alguien se acuerda? Ahora sí que, como decía mi patrón, ¿cómo dice? Gavita hermosa, ¿cómo dice? Vamos afinando la voz. No, Isaías 41:10. Los yeminos, señores. ¿Cómo dice Yemina, ve? Los Leroys. ¿Cómo era, papá? Bueno, pues es la idea. No, no es la idea. Así dice. ¿No? Ahora, tienes dos opciones. Tienes dos opciones. Creerlo o desecharlo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿No? Nunca te dejaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces aquí Jacob dice, ¿sabes qué? Me voy a limpiar las lágrimas, voy a dejar a un lado esta manera de vivir de la víctima, ¿no? Todo el mundo está mal y yo estoy bien. No, nadie está bien, Dios es bueno y necesitas enfocarte en eso, Dios es bueno. Su persona, que es misericordioso, bondadoso y todopoderoso, su presencia que te ha dicho, nunca te dejaré, siempre te sostendré, y sus promesas, ¿no? Contenidas cuando pasamos por ese capítulo precioso de Betel, de la escalera al cielo, reflexionamos que el Salmo 23 contiene las mejores y la mayoría de las promesas que Dios hizo a Israel, su pueblo. Si no te sabes el Salmo 23, bueno, te animo a que lo leas y que lo repitas y que lo memorices y que te enfoques en el Dios. Pero el verso 1, pues podría hasta ser suficiente. El Señor es, no es un pastor, no es el pastor, es mi pastor. Por lo tanto, nada me falta nada. Y eso dice Pablo en Romanos, y el que no escatimó ni aun a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos habrá de dar con él todas las cosas? Receta para la vida. O sea, la vida es no esperes mucho de la vida. Y no es que seamos pesimistas. Esperemos todo de nuestro Salvador, que repito, no escatimó su vida y juntamente con su gracia, su misericordia y su amor, nos ha prometido dar todas las cosas. Así que optimismo número 1. Nos espera un gran finale. Cristo manifestando. 2, enfoque en la persona, en la presencia y en las promesas de Dios. 3, una pizquita chiquita. No me sale. Una pizquita de inocencia. Jesús dice, porque si no, se convierten y regresan y se hacen como niños, no podrán ver el reino de Dios, ¿no? Y el reino de Dios, ¿qué creen? está con nosotros. A veces decimos, y el reino de Dios, no, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, está con nosotros. Oremos para que Dios a través de nosotros traiga y extienda su reino. Hace falta un poquito de inocencia. ¿A qué me refiero con esto? No pretendas ser el mejor y el más grande teólogo que pueda existir al punto de que trates de entender todo lo que te sucede y te trates de darle una explicación teológica. Mira, el día que puedas explicar a Dios, entonces tú eres Dios. Pero mientras tú no seas Dios, entonces no vas a poder explicarlo. Necesitas convertirte como un niño y recuperar la inocencia de ser sorprendido. Deja que Dios te sorprenda. Una pizca de inocencia. Deja que Dios te sorprenda. Vamos a ver el texto y vamos a ver que a partir de aquí como que nada tiene sentido. O sea, nada tiene sentido. Verso 15. Entonces tomaron aquellos varones el presente, ¿verdad? Y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res, prepárala, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces, ven, me imagino llegar al mayordomo. No sé, con los instrumentos de muerte. Y piensan lo peor. O sea, ellos van llenos de temor, llenos de incertidumbre. Ellos no saben qué va a pasar. No saben esta conversación que tuvo con su mayordomo. Verso 17. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Imagínate la explicación. O sea, José tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hermanos. Pero sus hermanos, al no entender y querer explicar todo, empiezan a estar ansiosos, llenos de temor e incertidumbre. ¿Estás de acuerdo? Verso 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron, ay, Señor, maestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, sea aquí el dinero de cada uno de nosotros, estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso lo hemos vuelto a traer con nosotros. Créame, hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Créanos, de verdad, este mayordomo de José les dijo, paz a vosotros, no teman, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre les dio el tesoro en sus costales. Yo recibí su dinero. Sacó a Simeón a ellos y llevó a aquel varón los hombres a casa de José. Y les dio agua, lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. O sea, ¿qué está pasando? Parece que la persona más cruel, la persona en la que José pues, ha depositado también su poder y su autoridad, empieza a ser sumamente bondadoso con ellos, ¿no? Y lo que ellos pensaron que estaba en su contra, de repente empieza a operar a su favor. Otra vez, el gran tema de estos capítulos es la providencia de Dios. Dios obra en los detalles de la vida. Y necesitamos parar de pensar o de tratar de parar de explicar a Dios. Yo tenía un amigo, tengo un amigo a quien aprecio mucho, a quien respeto mucho, y él tiene pues una costumbre que trata de dar la explicación hasta el ángulo en el que voló la mosca. Dice, no, esto es profético. Ahora está chidís, pero ¿cómo está, no? De verdad, él trata de explicarlo todo, ¿no? Entonces, él cuando conocía a ciertas personas y les predicaba a Jesucristo y les hablaba de la gracia de Dios revelada para todos los seres humanos en Jesucristo, y si alguna persona no sentía que era su tiempo, o si alguna persona que se decía cristiana tenía una actitud que él consideraba no era cristiana, él decía, ¿sabes? A mí me decía, dudo de su salvación, bro. O sea, yo dudo de su salvación. O sea, no te juntes con él porque dudo. Espérame, bro, da un segundo. El mismo Jesús dice, hablando de la viña, ¿no? Y si no encuentras fruto, dice el hortelano, bueno, pues déjame ir y remover la tierra, echarle un poco de abono y esperemos un año a ver si la fruta. Las personas respondemos en tiempos diferentes, de maneras diferentes, a la verdad y a la gracia de Dios. Pero él se desesperaba y él trataba, o él pretendía conocer el corazón de todas las personas y se ponía a dudar de la salvación de todos, bro, ¿no? Y yo era un poquito de esos, la verdad. Yo también así como que, hasta que un día dije, no, ¿sabes qué? Ya me duele el cuello, bro. Ya. O sea, y sinceramente, cerré todos mis libros de teología y ustedes que me conocen, y me volví una persona que lee, que cree, que ama y que quiere vivir de todo corazón la palabra de Dios. La teología, bro, se la dejamos a los expertos que tratan de explicar lo inexplicable. Porque ¿cómo podemos explicar que Dios le concede a unos hijos y a otros no? O sea, ayer platicaba con nuestro amado Gil. Decía, yo a veces me he puesto a platicar con Dios y yo le he dicho, bueno, Dios, yo no tuve papá, ¿ok? Pero yo tampoco me es dado tener un hijo natural. Y hay personas que tienen hijos naturales. Bueno, partiendo de que Cristo murió por absolutamente todos y que estando en Cristo estamos completos en Él y que a ningún ser humano nos falta nada, estamos colmados con lo mejor de las bendiciones de Dios. Si Dios quiere darle hijos para a alguien con un propósito, ¿a nosotros qué? Señor, ¿y por qué no tengo nietos? Bueno, Dios si quiere me los dará y si no quiere no me los dará. Sea el nombre de Dios bendito. Es hora de confiar en el poder y en la misericordia de Dios. No trates de dar la explicación de todo. Una pizquita de inocencia, bro. Deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios. Abandónate en los brazos misericordiosos, bondadosos, poderosos y buenos de tu Salvador. Y no trates de darle explicación a todo. Deuteronomio 29:29. Las cosas escondidas pertenecen a Dios. Las cosas reveladas a nosotros. Hay cosas que Dios quiere que conozcamos y que conozcamos bien. Dice Pablo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoren acerca de Israel. No quiero que ignoren, no quiero que ignoren, no quiero que ignoren. Pero hay cosas que la Biblia dice, pues más te vale que ignores para que llegues a ser sabio, bro. Porque Dios ha destruido la sabiduría supuesta de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestro poder. Y lo único que tienes que saber es a Cristo y este crucificado. Uno de los hombres más brillantes que ha existido en la historia, el apóstol Pablo, políglota. Esto es, hablaba muchísimos idiomas, conocía muchísimas culturas. Alguien, pero de pedigrí en serio. No como su pastor cruzado con de la calle. O sea, nada. Algo bien, ¿sabes lo que decía él? Me he propuesto una cosa: no saber nada excepto a Cristo y a este crucificado. Cuando no entiendes algo en la vida, proponte lo mismo: conoce a Cristo y confía en su gracia y en su amor. Una pizca de inocencia, vuélvete como un niño. Descansa y déjate sorprender en los brazos de tu Padre Celestial que te ama y que un día fueron extendidos por ti con un gran amor y con un gran poder para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a su luz admirable, ¿no? Entonces, no sé si ya tienen los ingredientes principales, bueno, no principales, Dijimos que es tres cucharadas de, exacto, de optimismo, toda la lata enterita de enfoque, una pizca, ¿no?, ahí nomás de inocencia. Y ahora sí, el ingrediente más importante. El ingrediente más importante. Ah, sí, el ingrediente importante. Porque si es un pastel de chocolate y se te olvida poner el chocolate, pues ya tienes algo raro, ¿no? Tienes unos, ¿qué será? Unos hot cakes. Pasta para buñuelos, ¿no? Quizás. Y si vas a los tacos de Tijuana, y el ingrediente principal, ¿cuál será? ¿Las tortillas de harina o la carne? Bueno, pues ya luego me dicen. ¿Cuál es el ingrediente principal? Ok. En el reino de Dios, ¿cuál es el ingrediente principal? Estamos en el clímax. Descubrámoslo juntos mientras leemos el clímax de esta historia, que repito, refleja por una parte la incertidumbre de la vida humana y por otra la soberanía de Dios obrando detrás de las pequeñas cosas. Verso 26, y vino José a casa. ¡Wow! ¡Qué mello! Ya le van a ver la cara a este cuate. ¿Qué trae? Vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa. Y se inclinaron ante él hasta la tierra, justo como sus dos sueños lo habían dicho. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo: su padre, este anciano del que hablábamos, ¿está bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia otra vez. Pues fueron dos sueños, ¿verdad? Una por cada sueño. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaron? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. Esto es, el corazón se le apachurró a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su cámara y lloró y lloró y lloró. Verso 31, lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: pongan pan o vamos a comer. Este fue el clímax de la historia. ¿Y ustedes qué aprenden en este clímax? José, el señor de Egipto, se olvida del estatus. Pues porque el poder te da estatus, ¿no? Esto de mandar, ¿no?, y de decir cómo se van a hacer las cosas, pues te da cierto estatus, ¿no? José deja a un lado eso. José deja a un lado su posición como el hombre más importante después de Faraón. Su comodidad, sus lujos, sus privilegios que debieron haber sido no pocos, y se enfoca en lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La vida humana, las personas. Decía un amigo a quien amo entrañablemente, que fue mi pastor muchos años mientras estábamos en Chicago, él me dijo, y él dice y escribe, y él en sus conferencias hace énfasis en people matters to God. La gente es importante para Dios. Mientras yo hacía ministerio tantos años en la Ciudad de México, muchas cosas eran importantes. La música era importante, los programas eran importantes, los ministerios eran importantes. Y de repente las personas terminábamos sirviendo a los programas, terminábamos sirviendo a los ministerios y terminábamos sirviendo a todo esto. Pero cuando yo llegué a Chicago y reflexioné y conocí a mucha gente que en mi vida pasaron, como ustedes conocen mi historia, invisibles. Las personas indigentes en la calle, las personas indígenas en la Ciudad de México, las personas de otras culturas y con otras sus costumbres, aún dentro de la República Mexicana, ya ni se diga fuera de nuestro país, para mí eran completamente invisibles. Y cuando veo a Chicago, y todo lo que hay para servir son personas diferentes a mí, muchas personas indígenas también, de otros, ni siquiera de México, de Centroamérica, etcétera, etcétera, de Sudamérica. Dios me quebrantó, me mostró mi orgullo, me mostró mi afán por el perfeccionismo y mi poco amor por las personas. Y experimenté algo que yo le llamo mi segunda conversión. Porque uno se convierte de los ídolos, del materialismo, del egoísmo, al Dios verdadero. Y el Dios verdadero te dice, el amor consiste y la fe consiste en que me ames a mí igual a que ames a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, nosotros no podemos amar un Dios que no vemos cuando aborrecemos a un prójimo al que vemos. Y eso tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones. Meditaba esta mañana, no les digo dónde, porque no tenía ropa. Me estaba bañando. Es que ahí es donde vienen los mensajes, ¿no? Nada, es cierto. Pero estaba pensando en la tabla de Moisés. En la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, Dios le dio 2 tablas a Moisés. Y la primera tabla tiene que ver con Dios, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón, no tendrás dioses delante de mí, no tomarás el nombre del Señor en vano, reposa, aprende a reposar. Pero a partir de la segunda tabla, todo tiene que ver con el prójimo. Y por cierto, hay más mandamientos asociados con las personas que con Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no adulterarás, no mentirás, no matarás, no codiciarás. People matters to God. La gente es importante para Dios. Lee los 10 mandamientos. Temprano, levántate en uno de esos días en la semana, temprano, léelos. Deja que Dios te quebrante, te confronte con la necesidad de poner nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra atención en lo más importante que son las personas. Digo, les voy a platicar algo infantil, si tú quieres, hasta tonto. Pero bueno, cuando estoy ansioso me convierto en una persona perfeccionista. Y cuando te conviertes en una persona perfeccionista, empiezas a maltratar a las personas, ¿no? Y cuando comenzamos la célula 7, hace ya casi 2 años, ¿no?, queríamos tener todo perfecto, menú perfecto, horario perfecto. De hecho, comenzamos 7:30 en punto la oración y traemos este rollo, bueno, traigo yo, esta onda de Masterchef, faltan 10 minutos, Gaby así, meneando los frijoles, dándole vuelta a las tortillas, sacando las cosas del horno. Masterchef, 5 minutos, todo tiene que estar a la perfección, ¿no? Y si no llegaban a las 7:30, uy, yo mi cara así como que, no, ¿por qué no llegaste a las 7:30, no? Oh. Y de repente dije, estás adorando la célula, bro. Y no estás amando a las personas. La célula existe y la cena se prepara para que las personas les expreses lo valiosa que son ante los ojos de Dios. Digo, yo sé que tengo mucho que aprender de todos ustedes. Como decía otro de mis ex patrones, tengo mucho que aprender de ti. ¿No? Sí, yo sé que tengo, porque digo, aquí pura gente con un corazón y una hospitalidad increíble, pero yo soy una persona que batalla con el estrés y eso me hace una persona perfeccionista que golpea a las personas. Y Dios me dice, mira, el trabajo de un discípulo es amar a su prójimo y el de un pastor es amar, apacentar a sus ovejas. Bro, ama a la gente. Y es algo que yo tengo que estar escuchando. O sea, no es más importante el ministerio, el edificio, el crecimiento, la estrategia. No, son las personas. Amar a las personas. Por lo tanto, considera todo lo que dice las 2 tablas de Moisés. En cuanto a tus papás, tus hijos, la mujer de tu prójimo, si algo le debes a alguien, ¿quieres aprender a vivir? Las personas son importantes. Las personas son importantes. De tal manera amó Dios a las personas, ¿no? Dios no amó su ministerio, ni su nombre, ni su gloria. Él no la tenía que demostrar. Y tampoco nadie se la podía ni tocar ni quitar. Él amó a las personas y se dio a sí mismo en rescate. No por algunos, por todos. Es importante que nosotros aprendamos a amar a todos, principalmente a los de nuestra casa. Y la semana pasada Dios nos habló de reconciliación. Y es un tema que está ahí, que es importante que todos atendemos. Si alguien tiene algo en contra de ti, no si tú tienes algo en contra de alguien. No, pues yo a mi suegra la amo. Digo, ella me odia, pero yo la amo. O sea, yo no, o sea, no, no. Y por eso, y porque nos conoce Dios, dice, no, no, no. Está padrísimo que la ames. Pero si tú no, si ella tiene algo que sentir de ti, bro, más vale que tomes el teléfono, bro. Digo, porque la vida está llena de adversidad, de incertidumbre, y si le añades este tipo de factores, bro, de repente nos convertimos en cristianos amargados y se nos ve el gozo de vivir para Cristo. Esta es una receta para la vida. A ver, ya va el último procedimiento. Va el último. Pero vamos a repetir la receta. Entonces dijimos que son tres cucharadas de optimismo, la lata enterita de enfoque, una pizca de inocencia, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es, ¿qué dijimos? El ingrediente más importante, ¿verdad? Las personas, la gente es importante para Dios. Ponle valor a las personas. No pongas tu dinero en un edificio o en bienes materiales que ni trajiste ni te vas a llevar. Ya hablo como ruquito, ¿verdad? Como el que se va a morir ya. No, la verdad, pues así la gente grande empieza a pensar, ¿no? Pon tus bienes donde reflejen esto, el amor. Pues Jesús nos compró y nos compró por un alto precio. Ok, pues ya tienes todos los ingredientes. Ahora versos 32 al 34. Te los leo y te digo lo último de la receta para la vida. Pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios, ya que los hebreos eran pastores de ovejas. Para los egipcios era abominación comer o interactuar con pastores de ovejas. Y se sentaron delante de él. Escuchen esto: el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. En otras palabras, José sabía bien quién era el mayor y quién era el menor, y a todos los acomodó, y todos así viéndose, ups, ups, ¿no? El menor conforme al menor. Y estaban todos aquellos hombres mirándose y decían, no sé si nos invitó a la última cena, o esta es nuestra última cena, o nosotros seremos la cena. Pero estaban sentados en una mesa, ¿estás de acuerdo? Y estaban así como que no sabían qué estaba pasando. Último verso. Y José tomó viandas, o sea, todos los platones que él, como una persona privilegiada en el reino de Egipto, podía tener. Tomó estas viandas de delante de sí para todos ellos. Más la porción de Benjamín era 5 veces mayor, no trates de explicarlo, que cualquiera de ellas. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Qué dice? Y bebieron y se alegraron con él. Así que ya que tienes todos los ingredientes y pusiste el ingrediente más importante, mezcla, siéntate y disfruta. ¿A qué me refiero con eso? Algunas personas, yo incluida o incluido en esa ecuación, nos perdemos el día a día por poner nuestra mente o en el pasado. Y dice Salomón que nunca decir que fue mejor el tiempo pasado va a ser algo dicho con sabiduría. O tenemos puesta nuestra mirada lo que sucederá en el futuro, pero nos perdemos vivir en el presente. Y yo soy culpable de no vivir en el presente. Y lo que tenemos es el presente. Salomón decía que tus vestidos sean blancos todos los días. ¿Qué significa eso? Que aprendas a vivir cada día como un regalo de Dios y que lo celebres, que lo agradezcas, que lo disfrutes y que lo aproveches. Porque el día de mañana Santiago, el hermano del Señor, basta ya. Aquellos que dicen, iremos y traficaremos y compraremos y venderemos. No sabes qué dará de sí el día del mañana. Alguien que era muy rico en los evangelios, le vino Dios y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma, todo lo que has acumulado para ti, ¿de quién ha de ser? Así es aquel que se enfoca en el futuro y pretende ser rico para con él y olvida ser rico para con Dios, decía Jesús. Entonces, lo que yo veo en esta cena, estos muchachos no saben, repito, si esta es la última cena, si esta es su última cena o si ellos van a hacer la cena. Todavía José no se revela a ellos, ¿estamos de acuerdo? Todavía no saben que es su hermano, todavía no saben que los ama. Lo único que saben es que hay una vianda, hay una comida. Bro, disfrútala el día de hoy, porque mañana no sabes qué dará de sí del día de mañana. Jesús dice a los que vivimos con ansiedad por el futuro, aquellos que estamos más enamorados por el recuerdo, ¿no?, del pasado. Porque lo que sucede cuando te enfocas en el pasado es de que olvidas que en el pasado también hubo dolor, hubo también mucho sufrimiento. Lo vemos románticamente, pero el pasado también estuvo muy cañón, muy cañón, ¿no? Y el mañana, en ningún lugar en la Biblia nos dice que nos enfoquemos salvo en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y vivir la vida hoy con la esperanza de mañana. Pero Jesús dice, basta cada día su propio afán. En otras palabras, aprendamos a vivir días de 24 horas. Tengo un amigo que prosperó mucho en Chicago, lo acabamos de ver la semana pasada, que por cierto le mandó saludos, Chalillo, Miguelito. Le detectaron diabetes. Él es alguien que planea, que las cosas le han salido, gracias a Dios, muy bien. Dios ha sido muy bueno con él. Llegó a este país en condiciones terribles, dormía en una banca en el frío de Chicago y hoy es dueño de una compañía muy próspera. Y siempre que hablaba yo con él, me hablaba de su retiro y de que quería vivir en Arizona y quería tener contratistas y su empresa y tarara. Me dice, Héctor, ahora no sé qué será mi vida de aquí a 5 años. O sea, en 5 años quiero aprender a vivir el día de hoy. Quiero amar a mi esposa, quiero amar a mis hijos, quiero servir a mi Dios, quiero ser fiel en lo poco, ¿no? Día a día, ¿no? Y ver a esos hombres sentados con José en medio de la incertidumbre, disfrutaron de un plato de sopa, me hace recordar las palabras de mi Salvador. ¿Por qué te afanas por el día de mañana diciendo qué comeré o qué vestiré? No es el cuerpo más que el vestido, no es la vida que te doy más que el alimento. ¿Por qué te afanas? Mira los pajaritos. Ellos no siembran ni recogen en graneros y tu Padre los alimenta. Mira los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¿Y tú por qué te afanas por el día de mañana, hombre de poca fe? Esta es la familia que Dios me dio. Disfrútala, papá. Te aman, los amo. Tengo el privilegio de con ellos servir a mi Dios. Empecemos a disfrutarlo, ¿no? La verdad, ¿no? Y si no, pues como decía mi esposa, cuando cumplió 30 años, le dije, ya vas a cumplir 30 y no sé qué, yo todavía tengo 22, no, ¿cierto? Me lleva 6 meses, pero yo no sé cómo van los cuentos, que siempre termino yo con como 4 menos. Y salga. Pero le di carrilla y ni se movió. Pero cuando yo cumplí 30, no, hombre, me estaba haciendo 10, 9, yo, ¡ah! ¿No? Y ya llegó y así como 3 arrugas de cada lado. No es cierto, no pasó eso. Pero yo estaba así como ansioso, ¿no? Y llegó a los 40 y le quise dar carrilla. Dije, Gavita, ya vas a cumplir 40, yo solo tengo 32. No, quién sabe cómo eran las cuentas, pero le dije, ya vas a cumplir 40. Me dice, mira, muchachito, disfrútame, porque peor me voy a poner, bro. O sea, esta es la mejor versión de mí que vas a ver. O sea, que disfrútame hoy, bro, porque en 10 años vamos viendo. Han pasado 16 años desde ese entonces. Y no me la ha cumplido, ¿sabes? Oramos. Dios, eres muy bueno. Gracias por este capítulo de incertidumbre, de aflicción para estas personas y por estos principios, Señor, en toda tu palabra y modelado por nuestro Salvador y Señor Jesucristo y por cada uno de sus siervos, donde, Señor, nos enfocan en lo importante, Señor. Y lo importante es esto: ver la vida con esperanza, porque Jesucristo, el lucero de la mañana, está a punto de brillar y de manifestarse en medio nuestro. Que podamos, pues, estar enfocados, Señor, en tu persona, en tu promesa, en tu presencia, Señor. Y que las cosas que no entendemos, simplemente las dejemos a un lado y confiemos en las que sí entendemos. Cristo, nuestra esperanza, fue entregado por nosotros, por nuestros pecados, para hacernos uno con el Padre. Y en eso podemos descansar. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra identidad, ese es nuestro gozo, Señor. Por otra parte, perdónanos, Señor, por darle tanta importancia a las cosas temporales y materiales y tan poca a las personas. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a arreglar cuentas, a arreglar presupuestos, agendas, pero que como vivamos, refleje, Señor, nuestro amor y nuestro interés por cada persona, Señor, por la que tú has muerto en la cruz. Y finalmente, Dios, y esto te lo pido por todos, por supuesto, pero por mí, Señor, ayúdame, Señor, a disfrutar cada minuto de mi vida, Señor, y no vivir en la vanidad ni del pasado, ni en la aflicción del presente, Señor, del futuro. Ayúdame a reconocer, Señor, tu bondad. El día de hoy, Señor, que me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No solamente para disfrutarlo, sino para proclamarlo y compartirlo y anunciarlo a los cuatro vientos. Jesucristo es el Señor, el Salvador del mundo. En tu nombre oramos, Señor. Semilla, decimos.